cicatrices y cicatones. Me empujan, me arrastran.
Trenes, camiones y tractores. Qué lindo título para una canción, un temazo de árbol. Para esta segunda media hora de la siesta jugada, vamos a hablar de todos los temas que tenga Facu en un ratito nada más. Porque primero tenemos algo para contarles, una invitación para hacerles y también el placer de estar en contacto con una persona que nos puede ayudar a pensar en estas cuestiones, ¿no? Porque el 18 de julio, o sea, exactamente dentro de una semana, se van a cumplir 29 años de un atentado espantoso que nos marcó la vida a muchas personas. Se cumplen 29 años del atentado perpetrado a la Asociación Mutual Israelita Argentina en la ciudad de Buenos Aires. La sigla por la que todos la conocemos es la AMIA. Y luego de años de silencio por parte del Estado, de juicios por encubrimiento, de impunidad, de nulos avances en la causa que investiga a sus responsables, los familiares de las víctimas, acompañados por una parte muy importante de la sociedad, quizás yo creo que debería ser un reclamo más audible, más importante, pero bueno, es importante sostener el tema en agenda. El sábado, este sábado, 15 de julio, un par de días antes, a las 10:30, va a haber una actividad en el Museo de la Memoria de Rosario, ustedes ya saben, allí en Córdoba y Moreno, en la que se va a preguntar qué potencia tienen las mujeres en la construcción de las memorias. Y va a haber una invitada, que es Wanda Wechsler, doctoranda en investigación histórica, magíster en investigación histórica, profesora de historia en la UBA y también docente en la Universidad Nacional Arturo Jaureche y en el Núcleo de Estudios Judíos, un Instituto de Desarrollo Económico y Social. Me interesa mucho preguntarle a Wanda cómo han sabido las mujeres que formaron parte, que tuvieron familiares, que fueron parte de esta tragedia, sostener esa llama de la memoria histórica. Así que estamos en contacto con Wanda para preguntárselo. Buenas tardes, Facundo y Sonia, te saludamos, Wanda.
Buenas tardes, Facundo. Buenas tardes, Sonia. Un placer compartir un rato con ustedes. Y bueno, adelantarles un poco de lo que vamos a estar conversando e intercambiando este sábado allí en el Museo de la Memoria.
Claro, porque a mí se me vienen a la cabeza cuando pienso en la lucha por memoria y por justicia, porque la causa de la AMIA fue una causa que fue muy manoseada, que tuvo muchos pormenores. Incluso hubo una primera causa por el atentado, después una causa por encubrimiento estatal. Y se me vienen a la cabeza mujeres en la lucha política y social e histórica por esa memoria. ¿Qué lugar ocuparon?
Sí, desde ya digamos que nos vamos a encontrar este sábado a reflexionar en torno a la causa, esto que vos decís, el encubrimiento, el armado de causas, los debates políticos, pero principalmente nos queremos encontrar para pensar la potencia que tienen las mujeres en la construcción de las memorias en la historia argentina. Claro. La causa AMIA y la visibilización pública de esta lucha por la memoria, en realidad forma parte de una historia que podemos decir de corto, mediano y hasta largo plazo, ¿no? Porque claro, las mujeres en la lucha por las memorias han hecho historia en nuestro país, ¿no? Cuando pensamos en las madres, en las abuelas, en las viudas, en las madres del gatillo fácil, ¿no? Digamos, tenemos como muchas imágenes de género, de mujeres, que a lo largo de la historia han llevado adelante causas, ¿no? Entonces, un poco la pregunta también va a ser qué particularidades tienen las mujeres, ¿no? ¿Recuerdan igual que los hombres? ¿Son reflejo, digamos, las mujeres de las diferencias que en la sociedad en general vemos en lo social, en lo cultural, en lo económico? ¿Esto se refleja también en las formas de recordar? Claro. Quizás ahí la pregunta es un poco, bueno, ¿qué diferencias hay en las formas de recordar? ¿Y por qué las mujeres en distintos momentos de nuestra historia son la cara visible de las luchas?
Claro, y también hay, bueno, me encantan todas esas preguntas a las que me imagino que si vos que estudiás tanto las estás planteando como preguntas, yo no voy a tener respuesta, pero aparecen las madres y abuelas de Plaza de Mayo, las madres del gatillo fácil, las madres del dolor, todo el tiempo están ahí. Una cuestión es la cuestión de la maternidad, me parece, ¿no?
Sí, totalmente, la maternidad, la herencia, las generaciones, ¿no? digamos, es algo que aparece bastante y que nos invita un poco a preguntarnos, me parece, qué potencia tienen las mujeres para construir las memorias. O sea, acá hay como dos cuestiones interesantes. ¿Qué potencias tienen? Pero también, ¿qué desafíos o qué contras? Porque también tienen contras y desafíos las mujeres a la hora de poner el cuerpo, de dar la cara, de visibilizar, ¿no? Claro. Las causas. No es tan fácil, ¿no? No es que las madres, las abuelas o las viudas no han tenido problemas. Han tenido también problemas. Sin embargo, han tenido también mucha fuerza. Entonces, preguntarnos por esta potencia y también preguntarnos por las trabas que han pasado.
Y pienso en viudas de específicamente, ¿no? De varones que fueron asesinados en este atentado a la AMIA, que recordemos fue una bomba que explotó el edificio, 85 muertos. Uh-huh. Y pienso que además tenían el desafío de que al mismo tiempo que estaban luchando por justicia tenían que llevar adelante familias que habían quedado a cargo de ellas.
Sí, totalmente. Es decir, bueno, para este encuentro estuve conversando, intercambiando algunas ideas con Diana Wassner, ¿no? De Melamud, que es una de las representantes más fuertes de Memoria Activa.
Claro.
Y bueno, ella me comentaba que dentro de estos desafíos, porque un poco la pregunta que yo le hice tenía que ver con, bueno, ¿qué implica ser mujer y además visibilizar una causa tan compleja como la causa de la AMIA, ¿no? No es una causa para nada sencilla. Y bueno, frente a esta pregunta, Diana me comentaba que cuando ella, digamos, cuando sucede el atentado, ella tuvo que enfrentar no solo llevar a cabo esta causa, sino también el ser madre, el ser trabajadora, en ella se condensaban un montón de identidades y todas estas identidades hacían que, bueno, que sea complejo llevar adelante la lucha. Digo, hoy a 29 años, siguen un montón de mujeres siendo la cara visible de esta causa, con todo lo que eso implica, ¿no? Porque obviamente no dejaron de trabajar, no dejaron de ser madres, no dejaron de poner el cuerpo, y eso acompañado también con una mirada de la sociedad difícil, ¿no? Ella me decía, por ejemplo, bueno, ¿cuántas veces las llamaron las locas o las viudas o distintas formas de referirse, ¿no? De forma peyorativa. Entonces también, bueno, la complejidad que implicaba llevar a cabo esta lucha teniendo miradas a veces atravesadas por el género, ¿no? Digamos, de desigualdad.
Y cuanto más denunciaban, por ejemplo, recuerdo, yo pensaba en Diana Malamud, justamente de Memoria Activa, y también pensaba en Laura Ginsberg, que es de otra organización que ahora no me acuerdo el nombre. Y cuanto más denunciaban las complicidades estatales, ciertas cuestiones, cuanto más denunciaban, digamos, al poder que estaba tratando de encubrir, más locas, más ubicadas en un lugar de las inconformables, digamos.
Sí, digamos, siempre podemos pensar que la mujer, el rol de género, digo, y la sociedad en general, si hay un lugar en donde les pueden, digamos, las pueden perseguir o las pueden estigmatizar, es en el rol de ser mujer, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto no escapa de cómo nuestra sociedad piensa a las mujeres. También en las memorias, ¿no?, aparecen esas desigualdades y esas injusticias, ¿no?, frente a las mujeres.
Claro, eso es algo muy interesante para pensar. A mí, vos venís a hablar de otra cosa, el sábado al Museo de la Memoria, pero también siempre me parece que hay algo que tenemos que seguir diciendo, y es que esto no fue un atentado hacia la comunidad judía, sino que fue un atentado hacia la sociedad argentina.
Sí, algo de lo que vos decías hace un ratito, ¿no? Digamos, pensar el atentado como un atentado a la comunidad judía es un error, digamos, es un atentado en un contexto político, en unos años de la Argentina sumamente complejos, en donde la política, ¿no?, está ahí metida, y hay que entender un poco, para entender el atentado, hay que tratar de entender un poco el contexto histórico en el cual se da, y sin duda dejar de pensarlo como un atentado a la comunidad judía. Si bien son principalmente las víctimas, digamos, de la comunidad judía, es un atentado a la sociedad, ¿no? Tiene que ser un reclamo colectivo. Creo que en la búsqueda de verdad y de justicia, una de las cosas que lleva más adelante, por ejemplo, Memoria Activa, es que este atentado sea apropiado por todos los sectores de la sociedad y que el pedido, ¿no?, de justicia, lo que digamos, lo que se está solicitando siempre, que es verdad y justicia, no sea solo un pedido o una pancarta de los sectores afectados, ¿no? Sino que pueda ser un reclamo colectivo, y ahí es muy importante el rol del Estado, ¿no? Cómo el Estado puede tomar esto como una causa central.
¿Hubo algún momento político en el que eso por lo menos parecía que iba a pasar? Sí. Sin embargo, finalmente siempre quedó un poco empantanado y daría la impresión, no soy una especialista en la causa, ¿no?, pero que nunca se llegó a una verdad histórica de qué ocurrió.
No, para nada. Digamos, estamos muy lejos de eso, la verdad. A ver, es un tema que debería ser una agenda, podríamos decir, parte de la agenda central para los gobiernos. Y siempre en los gobiernos aparece, y sobre todo más cercano a la fecha del 18 de julio, alguna noticia vinculada a esto, ¿no? La realidad es que al día de hoy no hay ningún tipo de pista cercana que permita ver con claridad cómo, quiénes y por qué sucede este atentado. Estamos hablando de casi 30 años. Entonces, una causa que fue sumamente manoseada, que fue sumamente, podríamos decir, politizada también, ¿no? Que tuvo algunos hechos, como recordarán todos y todas, ¿no? Por ejemplo, Nisman, ¿no? Y todo lo que eso implicó, que realmente han ensuciado muchísimo y que han corrido el eje, ¿no? Claro. De esta causa. Porque todavía en lo central no se tiene pistas, que es cómo, quiénes y por qué sucede esto. En ese sentido, bueno, hubo avances y retrocesos, hubo jueces, fiscales, ¿no?, que fueron destituidos. Al día de hoy lo que se está buscando principalmente es desclasificar los archivos y que las fuerzas de seguridad también entreguen la información que tienen vinculada a este tema para poder buscar algo de claridad. Pero al día de hoy, y dicho por los mismos familiares, la causa está en la nada. Así me han, digamos, en las entrevistas que he hecho, la mayoría me contesta así, ¿no? No hay nada. Y es sumamente llamativo que a 30 años la causa esté en ese estado.
Claro, porque además sin una verdad histórica y jurídica, esa herida sigue abierta. No solo totalmente. Para los familiares. Hoy una niña que tenía 5 años en el momento que, por ejemplo, mataron a su papá en el atentado, hoy tiene 35 20, o 34. No sí. Solo para ellas, ellos, sino para toda la sociedad.
Sí, que también creo que es una herida que nos habla, vuelvo, ¿no?, como historiadora, de un periodo histórico, ¿no? Claro. Un periodo que tenemos que seguir revisando, los años 90, todo lo que eso implicaron, que además es un suceso que tiene cruces internacionales, ¿no?, transnacionales, es realmente sumamente complejo. Por eso digo, en el encuentro del sábado no vamos a estar buscando responder en torno a eso, ¿no?, pero sí reflexionar y pensar a 29 años, bueno, ¿Qué sabemos de esa causa? ¿Por qué, vuelvo, no? Las mujeres son la cara visible de esa causa. ¿Y qué ha sucedido en estos años en cuanto a la memoria, no? Porque algo muy interesante es que han aparecido distintas formas de recordar, ¿no? Y eso también lo vamos a trabajar bastante, porque si bien la verdad y la justicia todavía podemos decir que están dormidas, la memoria está muy activa. Y es ahí en donde me parece que es interesante hacer eje, ¿no? Porque mientras buscan la verdad y la justicia, distintas formas han aparecido de recordar, que es una forma de hacer justicia, ¿no? Inacabada, inconclusa, pero muy importante. Hacer memoria es parte de acercarse un poquito a la justicia.
Totalmente. Sí, también pensaba, ¿no?, que cada año en el acto central, que es allí en la puerta de la AMIA a las 9:53, uh-huh, hay discursos, hay pedidos, pero parece que toda la memoria, por lo menos digo la más extendida, la que se ve en los medios, se concentra en ese día, los días antes, los días después, y nos falta un poco como sociedad tenerla presente el resto del año.
Sí, sin duda, siempre los días, ¿no? Tenemos un día de conmemoración y recuerdo de las víctimas de la AMIA, ese 18 de julio todos los años, bueno, suena una sirena. Hay un acto en la AMIA en donde participan la mayoría de las organizaciones de las instituciones judías y siempre se hace presente el Estado, ¿no? Los distintos gobiernos han mandado representantes, pero también hay otro acto, ¿no?, que se hace en la Plaza Lavalle, que es frente al Palacio de Justicia. O como le dicen los familiares de memoria activa, al Palacio de Injusticia. Y creo que también esto de que haya varios actos nos habla un poco de, podemos decir, de la Argentina en general, pero de este hecho en particular, cómo ha sido manoseado y cómo hay tantas disputas internas sobre este hecho. Ni siquiera se puede lograr un acto por ejemplo, que incluya a todos los familiares.
Claro, esa fragmentación arma un poco un panorama de cómo se fue posicionando diferentes actores y actrices frente a lo que fue el devenir judicial de esta causa, que fue tan manoseado, esa palabra es la más exacta, porque bueno, todas y todos los que en aquel momento ya éramos personas adultas recordamos que primero hubo un encubrimiento muy flagrante, luego con el ascenso del kirchnerismo al poder hubo una unidad de investigación, pero eso tampoco llegó a buen puerto, digamos, y hoy tenemos esta situación donde no hay todavía, está toda la cuestión que es conexa, que tiene que ver con el memorándum de entendimiento con Irán. Me parece que ahí también hubo distintos posicionamientos que hacen a las diferencias que hoy hay, pero tampoco te quiero meter a vos en la cuestión más coyuntural, porque lo que vos vas a hacer como historiadora es venir a hablar de cómo fueron sosteniendo las mujeres esta situación, esta memoria.
Sí, solo, digamos, con respecto a esto último que dijiste, por ahí es interesante que remarcar que los familiares están yendo hace muchos años, ya desde fines de los 90, a la justicia internacional, ¿no? A la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a exigir que esto sea pensado como parte de delitos, ¿no? De violación de derechos humanos. En ese sentido, bueno, cuando el Estado no responde, bueno, se buscó internacionalmente, todavía se sigue buscando internacionalmente que haya algún tipo de justicia. Y por otro lado, a nivel nacional, bueno, el ingreso del juez Rafecas, el juez federal, que es subrogante del juzgado número 6, hoy presenta algunos movimientos que algunos familiares consideran interesantes, por lo menos. Entonces, bueno, la causa sigue siendo noticia, ¿no? Sigue siempre con algún tipo de movimiento y no cesa, digamos, pero la realidad es que aunque haya movimientos, poco se sabe concretamente. Esto para referirme a lo último que decías. Y después sí, me parece que con respecto al encuentro del jueves, del sábado, déjame decirte que este encuentro está propiciado por Recycle, que es un grupo de mujeres que hace muchos años que se viene reuniendo para pensar diversas temáticas vinculadas al género. Nos hemos encontrado en otros momentos para pensar, por ejemplo, el rol de las mujeres en los años 70, y que tiene un particular interés en el rol de las mujeres judías, ¿no? Entonces me invitaron en esta oportunidad para pensar un poco, aprovechando, digamos, que se acercaba otro aniversario de la AMIA, para pensar cuál fue el rol de las mujeres en esta casa, en este caso puntual, ¿no? Pero siempre está Recycle ahí pensando en torno al género y la historia.
Claro, y la historia además de un pueblo que ha tenido que ha sufrido tanta violencia y tantas opresiones como el pueblo judío.
Exacto.
Bueno, Wanda, te agradecemos mucho. No sé, yo te digo Wanda y quizás sea Wanda Betzler, como se dice, ¿no?
Sí, así lo diría mi abuela, digamos, ¿no? Pero en general sí, me dicen Wanda.
Te agradecemos muchísimo. El sábado 10:30, allí en Córdoba y Moreno, en el Museo de la Memoria, activar la memoria, el rol de las mujeres en la causa AMIA. Te agradecemos mucho, la verdad que un gusto escucharte.
Gracias, Sonia. Un saludo para todos y todas. Nos vemos el sábado.
Chao, hasta luego. Era Wanda Betzler, es así como lo diría la abuela, lo vamos a decir, hablando de este tema, ¿no? Esta herida abierta que tiene la sociedad argentina.
1300. AM1300 y FM 104.5. Nacional Rosario. Fontana Rosa.
Todos somos más responsables de que este país salga adelante. Así que a dormir y a empezar a trabajar de mañana a mañana.
Cuando te mandan a dormir, pero vos querés construir mundos mejores.
A dormir.
La siesta jugada, el programa que conduce Sonia Tesa junto a todo el equipo de Radio Nacional Rosario.
No te duermas.
De lunes a viernes, de 13 a 15.